Gracias, Padre. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Te damos gracias que tu palabra es vida, es edificante. Y, Señor, que penetra nuestros corazones. Señor, que tu palabra penetre nuestros corazones, nuestras mentes en esta mañana. Y, Señor, que las palabras dichas aquí, que sean tus palabras en mi boca, abre nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz en esta mañana. Señor, dependo al 100% de tu Espíritu Santo para expresar lo que has puesto en mi corazón en esta mañana. Tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hace años escuché la historia de una ancianita cristiana que había acabado de perder su marido. Nomás para darse cuenta poquito después de que su mamá se estaba muriendo de cáncer. Y obviamente esta mujer se sentía muy solita y triste. Y esa es una historia que se repite muchas, muchas veces. Estoy seguro que ustedes conocen muchas historias ahí, así. Leí en el periódico el famoso actor Sylvester Stallone el mes pasado. Su hijo murió y en esta última semana se dio cuenta que, no sé si se está muriendo, ya murió su única hermana. Y él está diciendo, yo no puedo aguantar más dolor. A veces las situaciones de la vida nos pegan muy, muy difícil. Pero el reto que nosotros tenemos como creyentes es de aceptar los problemas y situaciones de hoy a la luz de la esperanza bienaventurada. ¿Qué es eso? Eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. La esperanza bienaventurada. ¿Quién ha oído ese término en la Biblia antes? Muy pocas personas. Excelentes. Entonces, un buen tema. Si nosotros estamos vivos y respirando sobre el planeta Tierra, pues tenemos problemas, ¿no es cierto? No importa nuestro linaje, nuestra edad, educación, influencia, si somos guapos, feos, ricos, pobres, vamos a tener problemas. Tal vez la gente no sepa nuestros problemas, tal vez de matrimonio, negocio, hijos, etcétera. Los económicos o la falta de éxito, pero sin embargo todavía tenemos nuestros problemas. La Biblia dice, echad vuestras ansiedades en Cristo. Bueno, eso es muy bueno, pero eso no significa que siempre que las heridas y la soledad desaparecen. A veces eso es un poquito difícil. Los problemas todavía son muy reales y a nadie se le espera que sean lo suficiente espirituales para que todos sus problemas desaparezcan. Es más, Jesús dijo en Juan 16:33. Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo no tendréis ningún problema. ¿Eso dice? ¿Qué dice? En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién le gusta proclamar esa promesa? Bueno, la última parte, ¿verdad? Pero no la parte del medio. Tendréis aflicción. Si te preguntan qué aprendiste en el servicio de hoy, que voy a tener aflicción. No lo tenemos que aprender, lo sabemos de experiencia, ¿verdad? Pero la promesa que sí vale es que Él ha vencido al mundo y por eso podemos confiar. Aunque tengamos problemas, deberíamos vivir nuestras vidas a la luz de la esperanza bienaventurada. Bueno, entonces, ¿qué es esta famosa esperanza bienaventurada? Vamos a leer en el libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es la esperanza bienaventurada? El regreso de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a leer en Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una, ¿qué dice? esperanza viva. ¿Qué es esta esperanza viva? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible e inmarcesible, reservada, ¿dónde? En los cielos para vosotros, para que seáis guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo, ¿cuándo? Postrero. ¿Okay? Entonces, Tito lo llama la esperanza bienaventurada, Pedro lo llama la esperanza viva. Pero las dos son la misma cosa. Eso está hablando del regreso de Jesucristo en el futuro. Las dos esperanzas es la misma esperanza. Ok, entonces hablemos de esta palabra bienaventurada. ¿Por qué no es un término que nosotros usamos comúnmente, verdad, con los amigos? Pero es un tema bíblico. Es muy simple. Lo que es bienaventurado es simplemente aquella cosa que tiene la vida y la bondad de Dios en ella. Tiene la vida y la bondad de Dios en ella. Eso es algo bienaventurado. Es interesante cuando miramos ejemplos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver ejemplos de personas que Dios bendició o bendijo. La primera cosa que hizo Dios a Adán y Eva era una bendición. E inmediatamente después de bendecirles, les dijo que fueran fructíferos y que llenaran la tierra multiplicándose. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, etcétera, etcétera. Entonces los bendijo, inmediatamente después de bendecirles, vimos el resultado. Fueron muy fructíferos como resultado de su bendición. Avancemos un poquito más en años, llegamos a la vida de Noé. Después del diluvio, en Génesis 9:1, dice, bendijo Dios a Noé. ¿Qué le hizo a Noé? Lo bendijo. Y a sus hijos. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Parecido a lo que le dijo a Adán y Eva, ¿verdad? Los bendijo y el resultado fue que se multiplicaron. En ese caso, de 8 personas a todos nosotros. Después llegamos a Abraham. Abraham capítulo 12, versículo 3. Dice Dios, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vamos a hablar un poquito más de eso luego. Pero aquí vemos que hay la potencial de vida y la bondad de Dios sobre esa vida. Cuando los antiguos sacerdotes del Antiguo Testamento daban la bendición levítica, ellos declaraban en Números 6:24, decían, Jehová te bendiga y te guarde. ¿Qué fue el resultado de eso? Versículo 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Quiénes les gusta esa bendición? Eso es el resultado de la bendición de Dios. ¿Cuántos necesitamos entonces la bendición de Dios en nuestra vida? Todos, ¿verdad? Entonces, si tú tenías la bendición de Dios en el Antiguo Testamento, tú lo tenías todo. No te faltaba nada si tú tenías la bendición de Dios. Pablo lo llamaba la esperanza bienaventurada en Tito. No sé si dije antes que Tito lo dijo, no lo dijo Tito, lo dijo Pablo cuando le escribió a Tito. Pablo lo llamaba la esperanza bienaventurada y Pedro lo llamó la esperanza viva, la misma cosa. Entonces la conclusión ahí es que si somos o eres ciudadano del cielo, tú tienes esa esperanza viva y esa esperanza bienaventurada. Esa es buena noticia, ¿no es cierto? Si tenemos la bendición de Dios, lo tenemos todo. A ver, díganlo conmigo. Si tengo la bendición de Dios, lo tengo todo. No podemos perder. Ahora, hablemos entonces de este término esperanza, porque puede tener varios significados. Nosotros lo usamos de dos diferentes maneras generalmente en nuestra conversación. Por un lado, lo usamos como un equilibrio de probabilidades. ¿A qué me refiero? Es algo que tal vez pueda ocurrir, pero tal vez no. ¿Quién sabe qué es la probabilidad? Por ejemplo, tengo la esperanza de conseguir el nuevo empleo, pero tal vez no lo consiga. ¿Sí me explico? Es un tal vez sí o tal vez no. Así lo usamos nosotros en nuestro lenguaje. O tengo, si estás en la escuela, tengo la esperanza de sacarme un 100, pero tal vez no ocurra. ¿Ok? O cuando somos jóvenes, espero que yo le guste a esa chica, pero tal vez no. ¿Ok? ¿Sí me explico? No sabemos. Tal vez sí, tal vez no. Entonces es muy importante clarificar este término, porque si no, leemos la esperanza bienaventurada y pues, tal vez sí, tal vez no. ¿Ok? Entonces tenemos que definir los términos. La otra manera que a veces nosotros usamos el término es en el sentido de desesperación. A veces lo usamos como hasta sinónimo de desesperación. Por ejemplo, una vez un pastor visitó a un señor que estaba muy, muy enfermo. Cuando salió del cuarto de donde estaba el enfermo, había un familiar, un pariente del enfermo, y el pariente le dijo al pastor: bueno, pastor, lo único que nos sobra es la esperanza. ¿Qué quiso decir con eso? En términos médicos, los doctores han hecho todo lo que puedan. No hay solución. Y a menos que haya un milagro, se va a morir. ¿Sí me explico? Ahora, es muy importante entender lo que quiere decir la Biblia cuando usa este término, esperanza. Porque la Biblia no lo usa de ninguna de esas dos maneras. Tiene un significado totalmente diferente. Cuando la Biblia usa el término esperanza, es un término o un sinónimo de algo que es absoluto. No hay duda. No es en equilibrio de probabilidades. No es desesperación. Imagínese que si nuestra esperanza bienaventurada fuera que tal vez sí, tal vez no, Dios regrese. Ojalá que Jesús regrese, porque si no, estamos fritos. Ojalá regrese. Eso no sería muy buena noticia, ¿no sería cierto? Eso sería mala noticia, porque tal vez no venga. Pero la Biblia no lo usa así, es algo absoluto. La única diferencia es que lo usa en el sentido de que es algo en el futuro. Es absoluto, pero es en el futuro. ¿Okay? Esas son las dos cosas que tenemos que recordar cuando usamos la palabra esperanza o la leemos en la Biblia. Primero es algo que absoluto. Digan conmigo, es algo absoluto. Y también es algo en el futuro. ¿Okay? Esa es la manera que se usa esa palabra. No lo tengo ahorita, pero lo recibiré algún día. Y en su manera más simple, esa esperanza que estamos hablando nosotros es que Cristo regresará otra vez. Voy a usar en la misma oración los dos sentidos de esta palabra esperanza para ver si podemos entender la diferencia. Yo puedo decir, yo, Esteban, espero, o sea que tengo la probabilidad, yo tengo la esperanza de que tú como hijo de Dios comprendas las implicaciones teológicas y bíblicas de la esperanza bíblica, que es una promesa absoluta. Yo espero, tengo la esperanza Tal vez sí lo comprenda, tal vez no. Ojalá comprendan lo que estoy diciendo. Pero lo que quiero que aprendan, que tal vez sí o no, es que la esperanza que ofrece Dios es absoluta. Ojalá me estoy explicando. Con la esperanza bíblica no hay nada especulativo, es absoluto. Cuando Cristo regrese la segunda vez, Él vendrá en gloria, poder, de manera rugiente, a juzgar, entregar, corregir, establecer y llevarse los suyos. ¿Amén? Es algo absoluto. Toda cosa asociada con la segunda venida de Cristo es un evento tan glorioso que no hay palabras que lo pudiera describir. Es algo tan bueno para los que conocemos a Cristo. Si yo tratara de explicarles a ustedes ese evento, no tendría las palabras para hacerlo. Es algo que es imposible. Si usted mirara el mejor video de la imaginación de un creador de esa venida de Cristo, sería imposible reproducirlo aún en video y en audio. Por otro lado, cada persona que no conoce a Cristo es todo lo contrario. Tampoco hay palabras que pueda describir el terror que experimentarán al saber que han rechazado a Jesucristo por su propio orgullo. Alguien que los amaba y dio su vida por ellos y los quería salvar. Esa es, pero los que conocemos, es la esperanza. ¿Qué es las dos cosas? Es la esperanza bíblica es absoluta y en el futuro. A ver, digan conmigo otra vez, la esperanza bíblica es absoluta y en el futuro. Ok, perfecto. Ahora, hablemos de entonces qué nos corresponde a nosotros o los eventos, bueno, vamos a hablar de los eventos asociados con su venida, algunos eventos. Esto no es un detalle de todo lo que va a ocurrir. Apenas estamos tocando la superficie, pero queremos llegar a otros puntos más importantes. Eventos asociados con su venida, que es muy importante entender. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué es un muerto en Cristo? Es una persona que ha muerto, pero conoció a Jesucristo. Okay, no importa si fue hace 500 años, 1500 años, en la segunda venida, ellos van a resucitar. Por otro lado, los que estamos vivos, si estamos vivos todavía, ¿quién planea estar vivo cuando Jesús regrese? Tres personas, los demás dicen, mejor yo me muero y resucito. No sé si quiero pasar nada de eso de los últimos días, mejor me muero primero. Pero los que estamos vivos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor. Esto es incomprensible para nosotros entender esto. Es algo tan fabuloso, pero para el Hijo de Dios, la muerte no es el fin. Así que el creyente no puede salir perdiendo. Nos morimos físicamente, pero volvemos a vivir físicamente. ¿Ok? Volvemos y nunca nos morimos espiritualmente. Por eso yo he dicho muchas veces aquí, tenemos la opción. Podemos nacer dos veces y morir una, o nacer una vez y morir dos. ¿Cuál opción es mejor? Tengo que pensarlo. Es mejor nacer una vez, nacer dos veces, física y espiritualmente, para no más morir una vez. ¿Sí? Ok. Ahora, entonces, en esta segunda venida de Cristo, nuestros cuerpos mortales serán hechos inmortales. Ahora, no lo dije al principio, pero este es el último mensaje de una serie de seis del cristiano y el cristianismo. Hemos hablado del cambio que Dios hace en nuestro espíritu, el cambio que está haciendo en el alma. Y esto es el cambio que va a ser en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que son las tres partes del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Y hoy llegamos al cuerpo. Entonces, cuando somos arrebatados, estos cuerpos mortales serán hechos inmortales. Nosotros actualmente, ¿qué? Estamos perdiendo pelo, a veces perdiendo los dientes, a veces perdiendo otras cosas, algunos sufriendo de artritis, sufriendo de cáncer, y la gente, pues es porque somos muy mortales, ¿ok? Y hay gente que se pone paranoicos o obsesionados por esta cuestión de envejecer. Pero como cristianos podemos esperar con mucha anticipación esta resurrección o arrebatamiento. Porque dice la Biblia que en un cerrar y o abrir y cerrar de ojos, cerrar y abrir de ojos, seremos como Él, aún físicamente. ¿Cómo era Jesús físicamente después de su resurrección? Dice la Biblia que tenía cuerpo de carne y hueso. ¿Pero qué es lo que no tenía su cuerpo? No tenía sangre. Qué curioso, ¿verdad? Vamos a tener un cuerpo que, aunque es material, podemos caminar por las paredes. ¿Se acuerdan cuando Jesús se le apareció a sus discípulos? Entró por las paredes. Han habido historias de personas que han muerto y han ido al cielo y después han recobrado vida aquí, pero han hablado de su experiencia en el cielo. Y algunos han dicho que en el cielo, cuando estaban allá, habían lagos donde se podían ir a bañar, y si querían, podían ir hasta el fondo del mar y quedarse ahí todo el tiempo que querían, disfrutando el agua, porque no tenían ni que respirar aire. ¿Cómo les gustaría bucear así? Nuestros cuerpos van a ser totalmente transformados, muy, muy diferente. Todos los dolores de cabeza y del corazón que tenemos entonces nosotros, los tenemos que filtrar por medio de esta realidad que es la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros en el futuro. Ok, entonces hablemos qué nos corresponde hacer a nosotros. Primero necesitamos fe. No podemos poner a Dios en un tubo de ensayo para ver si algún día va a regresar, porque la esperanza es algo que está en el futuro, exactamente. Es un evento todavía en el futuro, y entonces a nosotros nos corresponde actuar en fe. No es una fe ciega e irrazonable, sino la fe más razonable que exista. Hebreos 11:1, que es muy familiar a muchos, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso, cuando lo leemos, parece una enredadera de palabras, pero les voy a dar otra manera de decirlo. Esto es más literal del griego lo que les voy a decir. Creo que no está en la pantalla. Pero dice: la fe es el título de propiedad o la escritura de las cosas que se esperan. ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, muchas cosas aún en esta vida, ¿verdad? Pero en último caso, la segunda venida de Jesucristo. Y nuestra fe es el título de eso, es la escritura, es lo que nos da el derecho a recibir eso en el futuro. Se puede decir, como cristiano, por medio de mi fe, yo tengo mi boleto de entrada al cielo. ¿Qué necesito para entrar? Fe. Mi boleto, sí, exactamente. El boleto que diga fe, ¿verdad? La esperanza bienaventurada, entonces, son las promesas que Dios dio con respecto a los últimos días y que por fe yo puedo obtener también estas promesas que Dios ha dado en su palabra. La fe bíblica tiene un objeto. ¿Qué es ese objeto? Es Dios mismo. La fe en el reino espiritual es tan real como los cinco sentidos en nuestro mundo físico. Para mucha gente, la fe es algo que es un grano ojalá, ¿verdad? Tengo fe que Dios me va a sanar. Sí, ojalá. Eso no es fe. Eso es un gran bendito ojalá. Pero no, Dios no responde al gran ojalá. Responde a la fe, ¿ok? Porque la fe es lo que es la certeza de lo que vamos a recibir. Se puede decir de esta manera. Bueno, ya sabemos cuántos aquí conocen a Mirei. A ver, Levan, yo sé que la conocen. Eres hermana. ¿Qué es lo que acaba de tener en Mirei? A Elías, el más nuevo miembro, ¿verdad?, de la iglesia. No sé si ni siquiera si tiene un día, pero ya es de aquí. Ok. Antes de que él naciera, ¿qué es lo que él tenía conectado a su ombligo? El cordón umbilical, ¿no es cierto? Ok. Ese cordón era lo que le daba vida mientras estaba creciendo. Ok. Hasta que llegara al punto de estar expuesto ya a este mundo. Nuestra fe es como nuestro cordón bíblico o nuestro cordón umbilical al cielo hasta que lleguemos allá. ¿Se fijan la analogía? Eso es lo que es la fe para nosotros. Ahora, la pregunta es esto. Cuando tenemos tragedias en este mundo, como algunos de los que describí al principio, ¿vamos a recordar eso? ¿Vamos a recordar esta esperanza bienaventurada en medio de las tribulaciones? Porque en ese momento es donde más lo necesitamos recordar. Es en los momentos que es difíciles que mucha gente se vuelve contra Dios. Y Dios, si me amas, ¿por qué permites esto? Bueno, es en esos momentos donde tenemos que pensar teológicamente y no con las emociones. Porque yo escuché algo de un pastor, hace como un año lo escuché, y me impactó mucho. Porque yo a veces soy una persona que no siempre pienso teológico, he pensado muchas veces con las emociones, que no es muy bueno. Y él dijo que cuando tú enfrentas una tragedia, en la mayoría de los casos, tu reacción inicial va a determinar el resultado que vas a tener. O sea, si sucede la tragedia y tú te vuelves contra Dios, vas a terminar con un corazón amargado. Pero si tú vuelves más hacia Dios, vas a sentir más ese consuelo de Dios durante ese tiempo. ¿Cómo lo podemos hacer? Por medio de esta esperanza bienaventurada. Y vamos a ver más cómo funciona esto. Que algunos dicen, pues tú no sabes lo que estoy pasando, no entiendes mis problemas con, y ya llenan el final de la oración. Y es cierto, pero todos conocemos la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Bienaventurada. Digámoslo todo. Esperanza. Exactamente. No se olviden de esa frase. Porque cuando tenemos los problemas, tenemos que siempre recordar que esto no es el fin. Es un punto en nuestra vida, pero no es el fin. Porque todavía tenemos una esperanza que es absoluta y en el futuro. Ahora, necesitamos fe. ¿Pero qué más necesitamos aparte de la fe? Necesitamos otra cosa también. La otra cosa que necesitamos es la paciencia. ¿A quién le gusta la paciencia? No para el otro, pero no para mí. Así somos a veces, ¿verdad? A mí no me gustan las líneas en los restaurantes. No soy una persona paciente. Yo pienso fui ahí a comer, no a hacer línea. Pero a veces tenemos que tener paciencia para que funcione la fe. Entonces, después de conocer lo que es la esperanza bienaventurada y que necesitamos fe, el próximo elemento es la paciencia. Dios sabe que estamos tristes cuando ocurren las tragedias y eso está bien. Pero debemos enfrentar estos retos y pruebas a la luz de la esperanza bienaventurada, porque no importa lo que nos ocurra, nadie puede tocar esa esperanza bienaventurada. Tu jefe te puede correr, tu esposa te puede correr, o tu marido te puede correr, o tus hijos pueden salir corriendo. pero nadie puede tocar tu esperanza bienaventurada si tú eres creyente. Ahora, leamos en Hebreos 6. Si tienes tu Biblia, voy a animarte que abras a Hebreos 6, porque vamos a leer varios versículos en Hebreos capítulo 6. Hebreos está casi al final de la Biblia. ¿Lo tienen? Les animo a que traigan sus Biblias, si tienen, porque es muy bueno que usted vea esto en su propia Biblia cuando estemos leyendo. Ok, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la... No, hay mucha convicción ahí. Por medio de la fe y la... ¿Y qué es el resultado? Heredan las promesas. ¿Qué necesitamos para heredar las promesas? Necesitamos dos cosas: fe y espera y paciencia. Exactamente, fe y paciencia. Traducción: obtendremos esa esperanza, las promesas de Dios, por medio de la fe, pero tenemos que tener paciencia para obtenerlas. Escuché algo que me impactó mucho también hace unos años. La mayoría de los cristianos, él dijo este pastor, no reciben la contestación de sus oraciones, no porque no tienen fe, es porque no tienen fe por suficiente tiempo. Se impacientan. Y si no ocurre el milagro hoy,
pues Dios, ¿qué te pasa, hombre?
¿Cierto? ¿Cuánto les ha ocurrido? Nadie quiere levantar la mano, pero yo sé que todos hemos sido culpables en algún momento, ¿verdad? ¿Ok? Tenemos que tener paciencia. Romanos, quédense en Hebreos 6 si lo tienen ahí, pero les voy a leer Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Por qué no? Porque la esperanza está en el futuro. Exacto. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, ¿con qué? Paciencia. Ay, esa palabra otra vez. Con paciencia lo aguardamos. ¿Qué necesitamos? Fe y paciencia. Exactamente. Resumen, Dios nos ha dado promesas que debemos de obtener por medio de la fe, pero debemos tener paciencia hasta recibirlas. Ahora vamos a ver el ejemplo de Abraham. Después de muchas promesas que Dios le dio a Abraham, Dios entonces lo probó. Y no vamos a leer todo esto por el tiempo, pero en Génesis 22, si usted lo quiere leer después, vemos la historia de cuando Abraham se fue de Beerseba, donde vivía, a Jerusalén. No era Jerusalén en ese tiempo, pero era el mismo lugar, al monte Moria. Estaba yendo ahí con su hijo. Le dijo a sus sirvientes que iba a ir ahí con su hijo a hacer sacrificios. Y sabemos la historia que en ese lugar fue él donde Dios le dijo que pusiera su hijo sobre el altar. Bueno, para hacer la historia corta, sabemos también que en el último momento, antes de meterle la cuchilla, Dios intervino y le dijo que no tocara a su hijo. Ahora, lo que queremos ver aquí es la actitud de Abraham durante todo esto. Abraham estaba tan seguro que Dios iba a guardar sus promesas, porque Dios le había hecho promesas de que iba a tener muchas, muchas generaciones por medio de este hijo. Y Abraham sabía, si mato a ese hijo, ¿cómo voy a tener muchas generaciones detrás de él? Entonces él sabía que la única manera que eso fuera posible, si lo tendría que matar, fuera que Dios lo iba a resucitar. Por eso es muy interesante que cuando él llevó su hijo, él le dijo a sus sirvientes: vamos a ir a sacrificar el muchacho y yo, y vamos a regresar. Qué fe, ¿no? Sabiendo que lo iba a tener que ir a matar, pero desde ese punto está diciendo: vamos a regresar. Y lo que es muy curioso, cuando él se fue, si mal no recuerdo, eran como 3 días de camino a ese monte. Y dice la Biblia que cuando Dios le dijo que llevara a su hijo, se fue inmediatamente. ¿Quién hubiera hecho eso? Nosotros hubiéramos puesto en Facebook, oren por mí, que Dios quiere que sacrifique a mi hijo. A que Dios haga un milagro. Cadena de oración. Para ver si es cierto. No solamente eso, tenía 3 días para irlo pensando. ¿Cómo te gustaría saber en 3 días vas a tener que matar a tu hijo? En 2 días. Estás sacando tu teléfono a Facebook. Faltan 2 días. Que Dios intervenga. ¿Verdad? Así estaríamos. Pero no había Facebook en esos días. No había nada. Entonces él iba ahí. Y esa era la fe que él tenía. O sea, este concepto de la resurrección es un concepto que se tenía desde el Antiguo Testamento. Dice Hebreos 11:19, hablando de Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, en sentido figurado, Dios levantó a Isaac de la muerte, pero aunque no murió físicamente. Ahora, sigamos adelante. Dios hizo la promesa en Génesis 12, lo confirmó en Génesis 22 con juramento. Leemos en, se lo voy a leer porque vamos a regresar a Génesis, a Hebreos 6. Pero hablando de esto, dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda, versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, que esto es después de que Dios le salvó la vida, de cierto te ¿no lo tenemos? Ok, vamos a regresar. ¿En qué? Versículo 15. ¿No lo tenemos? Génesis 22. ¿No lo tenemos? Ok, está bien. Entonces dice versículo 16, Génesis 22, 16. Por mí, hablando de Dios, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, versículo 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dios le dio la promesa, pero después le dio la prueba. Y miren el resultado. Entonces, regresemos a Hebreos 6, 15, dice, y habiendo esperado, hablando de Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Obviamente, Abraham nunca recibió la promesa en su propia vida, pero sabía que venía en el futuro. Esa era su esperanza. Él recibió la confirmación y hasta el juramento por Dios, porque dice que Dios juró por él mismo. La clave es que en Hebreos 11 miramos que Abraham y otros no recibieron la promesa en sus propias vidas. Fue algo que estuvo mucho más en el futuro. Su esperanza era algo que iba a venir en el futuro. Y ellos estaban convencidos del hecho de que cuando Dios regresara, ellos iban a resucitar también. Murieron primero y lo recibieron mucho luego. Mire, en Génesis 22, 16, ahí donde dice, Dios por mí mismo he jurado. Imagínense Dios jurando por él mismo. Los hombres siempre hacen juramentos o pactos, y en ese tiempo era muy común hacer juramentos en algo, pero lo hacían siempre en algo superior a sí mismos. No sé, cuando usted era niño, si le decía a sus amigos, pues te juro por mi mamá, o te juro por ¿quién? Yo no confiaría en tu juramento. Pero siempre era en algo superior a ellos mismos. Entonces, cuando lo hacían algo superior a ellos mismos, era para solemnizarlos y poner un fin a eso. Se consideraba resuelto. Ok, en Hebreos 6:16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Ok. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Versículo 17. Por lo cual, Dios queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Habla de los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Nosotros. Nosotros. ¿Okay? Eso está en Gálatas, si quiere leer más de eso. Pero esto está hablando espiritualmente, que espiritualmente también somos hijos de Abraham. Nosotros somos el cumplimiento de eso. Génesis 12, 13, recuerdan, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Nosotros somos partes de esa, las familias, porque estamos en ti. Y dice que Dios interpuso juramento. Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué son las dos cosas inmutables? Primero, la promesa que Dios hace, y segundo, el juramento. O sea, si la promesa de Dios no es suficiente para ti, y debe ser, pero adicionalmente también interpuso hasta juramento. ¿Qué fue el propósito de Dios en este juramento? Pongamos el versículo pasado, por favor, otra vez. Dos cosas que es imposible que Dios mienta, para que tengamos un ¿qué? Fortísimo consuelo. Todo esto es para que nosotros tengamos un consuelo en el presente por lo que viene en el futuro. Todos los problemas que tenemos, podemos tener un gran consuelo. Y los siguientes dos versículos le ponen el broche de oro a esto. Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Ese ancla de esperanza es un ancla que no se rompe porque es segura y no resbala. Es firme porque ese ancla es nuestra esperanza. A ver todos, es nuestra esperanza bienaventurada. Exactamente. Este ancla es el ancla para nuestro alma durante los tiempos difíciles, las pruebas de la vida. Último versículo, versículo 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Voy a tratar de explicar este término precursor y terminamos. En el mar Mediterráneo, en esos días, en los antiguos días, cuando el mar llegaba a un puerto de poca profundidad, lo que hacían en el mar Mediterráneo, por poca profundidad y piedras, no podrían arriesgar llevar el barco hasta el puerto. Entonces lo que hacían es agarraban el ancla del barco grande y bajaban un barquito de remo, o de remas, ¿cómo se dice? Una lanchita de remos, y le ponían el ancla en la lanchita. Y esa lanchita no necesitaba mucha profundidad. Y se iba en la parte de poca profundidad por las piedras hasta que llegaba al puerto con el ancla del barco grande. Y amarraban el ancla en el puerto. Y así no importaba qué llegaba en el mar, el barco grande estaba bien seguro, porque estaba amarrado al puerto, aunque estuvo lejos en el alta mar. Dice que Jesús entró por nosotros como ese ancla y nos amarró a la seguridad que está en él. Y a veces nosotros todavía estamos en la alta mar. Hay tempestades, hay pruebas, tiempos muy difíciles. Pero porque Jesús entró por nosotros con ese ancla firme y segura, nosotros estamos seguros también en esa esperanza que tenemos en Él y esa esperanza bienaventurada. Donde Jesús dice, entró por nosotros como precursor. Entonces nosotros debemos de dejar de compadecernos y sentir lástima por nosotros, porque todo lo que nos pasa, porque si todo lo que nos pasa lo filtramos por medio de esa esperanza bienaventurada, no importa lo que nos suceda, sabemos que el futuro es mucho, mucho más brillante de lo que estamos pasando ahorita. Amén. En ese tiempo de la resurrección, o resucitaremos o seremos arrebatados y seremos completos alma, espíritu y hasta cuerpo. Espero ser más guapo allá. Vamos a ver. Inclinemos los rostros, por favor.